hablar de las buenas iniciativas, de las cosas buenas que se hacen en Colombia y por Colombia. Y en esta oportunidad, y siendo consecuentes con algo que hemos venido hablando durante muchos días, el proceso de paz o los procesos de paz, el acabar con la guerra, cómo nos preparamos para el posconflicto, cómo todos podemos aportar a la paz que le pertenece a todos los colombianos y nos pertenece, pero especialmente a las nuevas generaciones, que finalmente serán las que puedan vivir un país en paz si se llega a estos acuerdos que tienen, por supuesto, voces en contra, voces a favor, en las que hay que hacer muchas cosas. No es fácil, pero realmente vale la pena intentarlo. Por eso, el diario El Espectador, que es uno de los más tradicionales de nuestro país y que nos acompaña todos los días, desde temprano, cuando titulamos las noticias de Bogotá, cuando en nuestras franjas nacionales les contamos cuáles son los principales titulares del diario, va a adelantar una campaña muy bonita. Se llama Colombia 2020. Es una campaña pedagógica y periodística preparándose hacia el posconflicto, y en este quehacer se ha unido a una organización muy importante como las Naciones Unidas. Por eso hoy nos acompaña aquí en estudio Gloria Castrillón, quien es la directora de esta iniciativa, la directora de Colombia 2020, que en el campo oftalmológico se dice que es la visión perfecta, ¿no? Entonces, sí, esto será una visión perfecta hacia el posconflicto. Gloria, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Omar Antonio, John Didier, Laura, Juan y a toda la audiencia de Colmundo. Muchas gracias por la invitación para contarles cuál es nuestra idea en Colombia 2020.
Bueno, exactamente, entonces, para empezar a plantear el tema, porque vamos a preguntar mucho en detalle, ¿qué es Colombia 2020?
Efectivamente, es una campaña periodística y pedagógica. Surge con los debates que tenemos a diario en las redacciones de cómo vamos a cubrir el posconflicto. Yo tengo más de 20 años de experiencia cubriendo el conflicto. Y siempre nos sentábamos con muchos colegas a decir qué estábamos haciendo bien, qué estábamos haciendo mal. Y es casual porque cuando estábamos cubriendo los diálogos del Caguán, siempre nos preguntábamos y soñábamos un poco con el día en que terminara la guerra. Y nos poníamos a pensar cuáles eran las noticias que íbamos a dar, qué íbamos a hacer, cuál iba a ser ese país. Lastimosamente, pues ese proceso terminó muy mal, como todos sabemos. De tal manera que cuando empieza este otro proceso, que tiene la perspectiva de culminar por lo menos con un acuerdo de paz, independientemente de que nos gusten los términos no, ese acuerdo de paz tiene la perspectiva de culminar con un acuerdo, y eso es una noticia favorable para el país, porque tenemos la posibilidad de acabar la guerra, y acabar una guerra siempre será una buena noticia. Entonces, pues a raíz de esas discusiones y de esos debates de qué podríamos hacer, cómo sería el país, decidimos que en el periódico había que hacer algo, y empezamos a pensar cómo podría ser ese cubrimiento de un nuevo país, porque es que ni siquiera nos lo imaginamos. Cuando usted le pregunta a la gente, o incluso se los puedo preguntar a ustedes aquí en la mesa y a los oyentes, ¿cómo se imaginan a Colombia sin conflicto armado? Y a veces es difícil tratar de entender cómo sería eso. Entonces empezamos a hacer las reflexiones, nos encontramos con una buena disposición de la Unión Europea, que es nuestro socio, y ellos también tienen mucho interés de apoyar iniciativas que vayan y tiendan a la pedagogía para la paz. En ese sentido nos encontramos y dijimos, bueno, aquí hay que hacer un trabajo, y decidimos hacerlo en tres, digamos, en tres facetas, digamos como en tres áreas, que es la pedagogía, que son los debates y los encuentros, y lo otro, los trabajos periodísticos, que es lo que sabemos realmente hacer en el periódico.
Bueno, pero ¿por qué hay que hacer pedagogía para vivir en paz?
Pues suena absurdo, pero imagínese, si llevamos 60 años viviendo en guerra, ustedes ni yo hemos conocido un solo día de este país en guerra. Claro. Nuestros hijos y nuestros nietos van a tener la posibilidad de vivirlo, pero tenemos que empezar a cambiar un poco la mentalidad de cómo resolvemos y cómo tramitamos nuestros conflictos. Y es un poco ese chip que hay que cambiar, un chip que empezábamos a discutir los periodistas. Bueno, nos sentamos algún día con los periodistas de San Vicente del Caguán, y esto es una reflexión muy interesante. ¿Qué pasa si mañana las FARC ya no existen? ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Qué noticias van a cubrir? Y los periodistas en realidad entraron como en pánico y como, no sé qué voy a hacer.
Nos quitan la fuente.
Nos quitaron las noticias. Es que en Colombia solo se fijan, en Bogotá solo se fijan, y Colombia solo se fija en San Vicente del Caguán cuando hay noticias de guerra. Si aquí no hay noticias de guerra, nadie se entera que nosotros existimos. Y de hecho, la prueba es que si no hay un proceso de paz en este municipio, pues ni nos enteramos de muchas cosas buenas, que es el municipio ganadero por excelencia de Colombia, que tiene los mejores quesos del país. Bueno, hay una cantidad de información interesante que podrían salir de estas comunidades que no salen a flote porque el conflicto ha opacado y ha llenado toda su agenda.
Claro, Gloria, escuchamos una noticia ahora desde el Eje Cafetero de alias Simón, un hombre que fue capturado. Las autoridades lo hacían en las cuentas del ELN y resulta que operaba a nombre del EPL. Y un poco el temor es esa mutación que han tenido algunos de los que están en las filas irregulares, que un día son guerrilleros, se acaba esa guerrilla bien sea porque la acaban las autoridades o porque llegan a un acuerdo como con el M-19 y entonces simplemente cambian de uniforme y muchos de los que fueron guerrilleros ahora son paramilitares y muchos de los que fueron paramilitares ahora hacen parte de las bandas criminales. ¿Cómo se puede controlar esa mutación? Porque el problema va a seguir existiendo con otro nombre y con otro uniforme.
Claro, y aquí es importante resaltar que porque se firma un acuerdo de paz en La Habana con las FARC, no vamos a vivir en un país perfecto y en paz, porque la paz no se alcanza. La paz no es un estado al que usted llega. La paz sencillamente es una construcción que se hace todos los días. ¿Y qué sucede? Digamos, claramente ese es uno de los retos en el posconflicto. Y es un reto difícil para las autoridades. Porque hoy uno de los grandes problemas en muchas de las comunidades es que nadie sabe con quién está hablando. Antes era más claramente identificable los grupos. Y ahora, como usted dice, Omar, pues es cada vez más difícil saber quién es el que está disparando, quién es el que está secuestrando, quién es el que está haciendo la extorsión. Y pues, digamos, dentro de la campaña lo que nosotros pretendemos un poco es llevar el mensaje que me preguntaba ahorita John Didier, ¿por qué hacer pedagogía para la paz? Porque nos toca prepararnos para vivir sin conflicto armado. Eso no significa que vivamos sin conflictos, no significa que vivamos sin problemas. Vamos a tener la posibilidad de que resolviendo el conflicto armado podamos dedicarnos a, como país y a sociedad, a resolver los otros problemas que tenemos pendientes, y uno de ellos es la criminalidad, que es un problema grave. Lo han demostrado otras sociedades que han estado en posconflicto, en posacuerdo, que la criminalidad urbana y también en este caso rural será uno de los retos a afrontar, pero muy seguramente sin las FARC operando como un grupo armado ilegal, sino como un partido político que puede defender sus ideas sin armas, podemos concentrarnos a mirar como país cuál es la solución a esos otros problemas.
¿Por qué el nombre de Colombia 2020?
Porque cuando empezamos el año pasado a masticar un poco esta idea y este proyecto y nos acercamos a la Unión Europea, ellos nos dijeron que tenían una visión de apoyar estos proyectos en 5 años. Entonces empezamos a visualizar cómo es Colombia 2020 sin conflicto armado. Empezamos como con este ejercicio. Y adicionalmente lo que ustedes decían, es un juego de palabras interesante para ver aquello de la visión perfecta. ¿Y en qué sentido lo usamos? No es una perfección de país que encontremos, sino es la visión a futuro. Sí, y es poder encontrarnos en un futuro como sociedad. Uno de los grandes problemas de las sociedades en conflicto es que no encuentran una identidad por la cual luchar. Aquí pareciera que lo único por lo cual nos une es el fútbol y Nairo Quintana, o Esteban Chávez, el fútbol. Pero aparte de los deportes, no pareciera que como nación tuviéramos algo que nos identifique para seguir construyendo juntos. Y es un poco el llamado que hay que hacer de encontrar ese punto común como sociedad para ver si encontramos algo por qué luchar todos.
Bueno, aquí estamos con Omar mirando el diario El Espectador en su edición del día de hoy. Y ustedes ya empezaron a desarrollar temas de lo que es Colombia 2020. Por ejemplo, aquí Omar, usted está viendo la sección que aparece allí con fotografías y un artículo dedicado a las mujeres del Chocó.
Páginas 14 y 15, y lo recomendamos para que adquieran hoy el diario El Espectador. Habla de cifras, 16.000 personas están en situación de desplazamiento en Chocó debido a la presencia de grupos armados y a bombardeos del ejército. Hay más de 203.000 víctimas de conflicto solamente en Chocó, las que están en el registro. Y la semana pasada hablábamos aquí de ley de víctimas y restitución de tierras. 14,6% es el índice de desempleo en Chocó, 83% el de necesidades básicas insatisfechas, 35 de cada 100.000 niños morían por desnutrición aguda en el Chocó. Es increíble que estas cifras se den en un departamento tan rico, con tanta riqueza natural, con tanto oro, con tanta agua, con selvas, con tantas reservas. Es un departamento... que podría vivir tranquilamente de lo que produce, que podría ser autosostenible y no haría falta nada para alimentar a toda su población e incluso compartir con otros departamentos cercanos.
Claro, esa es la triste realidad de muchas zonas de nuestro país. La misma realidad del Catatumbo, por ejemplo. Es una región supremamente rica, pero afectada por el conflicto. Y esta historia que ustedes señalan allí, quiero contarles, este tipo de historias se están publicando todos los lunes desde el 28 de febrero. Pero el pasado 12 de junio lanzamos ya nuestro portal www.colombia2020.co, en el que se encuentran las historias como esta, pero adicionalmente otras historias. ¿Cuál es el sentido un poco desde lo periodístico? Es destacar todos aquellos hombres y mujeres que en zonas afectadas por el conflicto vienen haciendo construcción de país y construcción de paz desde hace 20 o 25 años. La historia que narramos hoy es una historia muy linda, porque son mujeres víctimas, la mayoría de ellas por violencia sexual en el marco del conflicto armado, lograron superar su condición de víctimas y decidieron que ellas necesitaban una solución en los planes de desarrollo de sus municipios. Se prepararon, se empoderaron y llegaron ante las autoridades locales a decirles: señores, la mayoría de ustedes son hombres y no se dan cuenta que la guerra afecta de manera diferente a las mujeres, y nosotros venimos aquí a decirles qué necesitamos las mujeres. Y efectivamente eso es lo que están logrando, no solo en el Chocó, sino en otros departamentos, en otros municipios, que las mujeres logran llegar a incidir allá en las autoridades locales para poner en las políticas o por lo menos en los planes de desarrollo su voz y decir: nosotros necesitamos esto. Un poco la filosofía es esa, mostrar cómo hay gente trabajando por el país en medio del conflicto y que son esas personas muy valiosas, serán muy valiosas en el momento de implementar acuerdos, en el momento de poner sobre la mesa lo que se está poniendo en la, perdón, de poner sobre el terreno lo que se está hablando en La Habana.
Bueno, pues es Gloria Castrillón, periodista, directora de Colombia 2020, para compartirnos esta iniciativa que ya arrancó, ya está en las páginas del diario El Espectador, que va seguramente a tener un impacto bien importante, y otro ratico se va a quedar con nosotros después de compartir este café, porque tenemos más preguntas, más inquietudes, sí, claro, sobre lo que será esta estrategia, Juan Guillermo. Sí. Tenemos tiempo aún.
Claro que sí. Entonces, después de...
No, de una vez, si quiere, adelante de la pregunta.
Sí, la semana pasada, aquí en Colmundo propusimos a la comunidad una pregunta que era... si usted le daría la oportunidad a un reinsertado. Creo que hubo división de opiniones, Laura, en esa oportunidad. Todavía hay mucha gente, sí, que no entiende que hay que darle esa oportunidad, ¿no? Que hay que brindarle amor, cariño, de pronto un trabajo. ¿Cómo articular desde 2020 esa proyección de socializar con las comunidades el hecho de que un reinsertado merece una oportunidad?
Justamente en la historia de hoy las mujeres del Chocó decían eso. En las personas que muchos ven guerrilleros y personas muy nefastas para la sociedad, nosotros vemos a nuestros hijos, a nuestros primos, a nuestros hermanos. Y es, va a ser un poco difícil, es una tarea titánica aquella de humanizar al victimario. Porque lastimosamente durante 60 años nos los han vendido como el demonio.
Sí, claro.
Como el enemigo al que hay que eliminar y no tiene ninguna posibilidad de subsistir junto a mí ni de interactuar conmigo. Ahora resulta que de un momento a otro, por una decisión política de un gobierno que decide negociar con esos malos más malos que no merecen vivir y que hasta hace poco solo merecían ser eliminados, ahora resulta que yo tengo que convivir con ellos, ir al mismo barrio, compartir con sus hijos. Eso es un cambio bastante fuerte, y de eso se trata la pedagogía para la paz. Uh-huh. Entender que no es tanto socializar los acuerdos de La Habana, porque eso es una labor que le compete al gobierno. Sí nos compete a nosotros como medios de comunicación con una responsabilidad, tratar de entender lo que se viene, y ese es apenas uno de los desafíos de lo que viene.
Bueno, muy bien. Se unen entonces Naciones Unidas, el diario El Espectador, tiene el apoyo de ISAGEN también y de otras entidades, y nos unimos nosotros aquí abriendo micrófonos para dar a conocer esta estrategia, esta campaña pedagógica y periodística para el posconflicto que se llama Colombia 2020.